Mi nombre es Leonel Cruz y tengo 44 años y soy cubano-americano. Desde joven me uní a la Marina de Estados Unidos, donde realmente era uno de los mejores en defensa personal y tiro al blanco. Por lo tanto, me convirtieron en francotirador. Me eligieron para un grupo muy exclusivo que proporcionaba seguridad a varios funcionarios del Estado durante la presidencia de George W. Bush. Entre 1990 y 1992. Con el tiempo, logré ascender al rango de teniente. Básicamente, mis días se pasaban vigilando edificios con un rifle, usando una tecnología avanzada y un par de potentes binoculares. Hubo un par de incidencias serias, donde tuve que intervenir cuando dos personas intentaron atentar contra funcionarios de altos mandos, y ese fue uno de los momentos más importantes de mi carrera militar. Además, la adrenalina me encantaba. Esa sensación de que la vida de muchos en mis manos me hacía sentir poderoso y reafirmaba mi compromiso con el ejército de los Estados Unidos. Seguí en el servicio durante otros 9 años hasta 2001, y las habilidades de observación que había desarrollado se volvieron casi automáticas. Ahora es 30 de abril de 2012, y estoy cumpliendo una condena de cadena perpetua, así que, para mí, es solo un día más desde aquellos tiempos en la Marina. Estaba destinado en Houston, donde nuestros dormitorios eran 2 torres de 10 pisos cada una, una para hombres y otra para mujeres. Yo ocupaba una habitación en el 10º piso, y desde ahí podía ver todo. Tenía un par de binoculares nocturnos que eran tan potentes que podía ver hasta una moneda de 10 centavos en el suelo desde allí. Pero no me interesaba eso. En su lugar, me obsesioné con una hermosa mujer oficial que me parecía muy atractiva, y cada noche la observaba a través de mi ventana. La capitana, una espectacular mujer llamada Samantha Davis, me tenía completamente deslumbrado. Había noches de calor en las que la veía sentada en su cama en ropa interior, cepillándose su largo cabello rubio. A veces salía del baño enrollada en una toalla que dejaba poco a la imaginación y, para colmo, nunca cerraba las cortinas. Desde nuestra distancia de 160 metros, estaba claro que nadie podía verla, a menos que estuvieras mirando con binoculares. Y ahí estaba yo, totalmente consumido por mi deseo. No me daba cuenta de que esto no estaba bien, ni de que eso me convertía en un acosador. Pero aunque así hubiera sido, nada habría cambiado. Estaba demasiado obsesionado con ella como para dejar de observarla, así que seguí haciéndolo por 2 años. Sin embargo, mi obsesión por ella no se quedó solo en eso. Un día me atreví a buscar algo más. Mientras todos los demás estaban en su rutina en el campamento, decidí visitar el dormitorio de mujeres con rosas en mano, y en cuestión de segundos reconocí la habitación de la capitana Davis. Al abrir la puerta, inhalé su fragancia y luego regué los pétalos de rosa por su cama, llevándolos en un camino aromático hasta la puerta. También aproveché para dejar un mensaje en su baño con su lápiz labial rojo, ese que me volvía loco siempre que la veía en las áreas comunes. El mensaje decía: "Eres tan sexy, capitana". Luego, escribí una carta donde le decía que la observaba cada noche y que realmente me excitaba, y la dejé sobre su mesa de noche. Aprovechando que había olvidado su celular, esa noche decidí esperar a que regresara, y cuando apareció a eso de las 7 de la tarde, pude ver su sorpresa reflejada en su rostro cuando encontró mi pequeño regalo. No necesitaba binoculares para darme cuenta de que estaba mirando fijamente hacia mi ventana. Me agaché como si ella me hubiera visto, con el corazón a 1000 por hora. Realmente pensé que estaba en problemas, pero luego me di cuenta de que seguía mirando a su alrededor. Tenía una idea loca en mi cabeza desde hace tiempo, y pensé que ese era el momento de ejecutarla. Saqué mi celular y activé un software para distorsionar el tono de mi voz. Entonces llamé a la capitana Davis y, para mi sorpresa, respondió, claramente impactada. "¿Quién es?", gritó. ¿Un amante secreto?, dije, tratando de sonar seductor. No te enfades, es que tu aroma me vuelve loco. No tienes idea de lo que me haces sentir, le dije. Ella se molestó. ¿Estás loco? Voy a llamar a seguridad. ¿Por qué harías eso? ¿No te emociona tener a alguien que no puede resistirte? Ella respiró fuerte, pero no dijo nada, porque en ese momento vi a dos Marines y a otra oficial entrar a su apartamento, pero justo cuando pensaba seguir espiando, alguien tocó mi puerta. ¿Quién demonios puede ser?, pensé, escondiendo los binoculares a toda prisa. Al abrir, me topé con Enzo, un amigo mío. Hola, Leonel. Solo vine a devolverte tu libro, dijo con una sonrisa. Me pasó un libro titulado Criminales y la Ley, que le había prestado hacía un tiempo. Hay unos tipos realmente oscuros ahí, agregó, especialmente los acosadores. Sí, esos desgraciados siempre terminan atrapados, respondí mientras se alejaba. Cuídate, amigo, le dije. Al día siguiente me sentía como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. El dolor era insoportable, así que me tomé un analgésico apenas me levanté. Antes de que comenzara el conteo a las 8 a.m., esperé a que la capitana Davis pasara. Cuando la vi caminando sola, me acerqué. Buenos días, capitana, le saludé. Buenos días, teniente, dijo con una sonrisa, pero parecía algo preocupada. ¿En qué puedo ayudarte, Leonel?, me preguntó. Solo quería saludarte. Te ves genial, le solté. Gracias, Leonel, pero no todo está bien. De hecho, he tenido un problema con un loco que entró en mi cuarto. Llenó todo de pétalos de rosa y dejó una carta rara de amor, me contó. Eso suena horrible, respondí, actuando preocupado. Hay tipos raros por ahí, añadí. Pero tengo a alguien en el caso, gracias. Aunque estaba tratando de parecer calmado y casual, me enfurecía el hecho de que estaba hablando de mí como si fuera un enfermo. Después de despedirme, me coloqué en la fila para el conteo. Cuando la tarde llegó, esperé detrás de una pared, cerca del edificio de mujeres, y como a las 7:15 p.m., vi venir a la capitana. Al encontrarme allí, se sorprendió. Leonel, ¿qué haces aquí?, preguntó, visiblemente sorprendida. Solo quería asegurarme de que llegara a casa a salvo, capitana, respondí, intentando sonar preocupado. Es muy amable de su parte, teniente. Pero ya te dije que tengo a alguien en esto, dijo con firmeza, dejándome frío. Después de eso, subí a mi habitación, frustrado y enojado, decidido a enseñarle una lección. Saqué mi rifle de francotirador y lo monté con cuidado, y cuando finalmente vi a la capitana Davis en mi mira, ella dio un pequeño giro, y entonces entró la mayor, Dan Taylor, a su vista. Los dos comenzaron a charlar, y eso me impacientó muchísimo. No quería esperar, estaba enojado y ahora más frustrado aún, así que tomé la decisión de actuar sin importar qué. Enfoqué mi mira en la frente de Davis, y sin pensarlo apreté el gatillo. Sin embargo, justo cuando la bala salió, ella se movió y, en su lugar, impactó al mayor en el pecho. El grito de Davis resonó por toda el área, y yo apenas podía creerlo. A la mañana siguiente, los forenses rastrearon la bala hasta mi habitación. Antes de que me diera cuenta, me arrestaron y descubrieron que mi rifle había sido disparado solo unas horas antes. Al final, me sentenciaron a cadena perpetua. No me pareció justo y la verdad es que extraño mucho esos días en servicio llenos de emoción. Y mi única esperanza es que quizás algún día salga por buen comportamiento. Vivo en una zona tranquila de mi ciudad en un pequeño departamento en el sótano. Antes tenía un compañero de cuarto, pero se mudó durante el verano, así que ahora estoy aquí solo. Y como no salgo mucho y no conozco a mucha gente, me siento un poco aislado. De hecho, me mudé hace un par de años y mi familia vive lejos, así que estoy solo aquí. Por eso a veces invito a algunos amigos para distraernos un poco haciendo cosas en casa. Justamente, la otra noche estaba pasando el rato jugando en línea con unos amigos. Son buena gente, los conozco desde que me mudé a los 18 años, cuando de repente recibí una llamada de un número privado, lo cual es raro para mí, porque normalmente solo me mandan mensajes. Contesto, y es un tipo que parece tener unos 40 y tantos años. La conversación fue algo así. «Hola, ¿quién es?», dije. «¿Quién es?», me respondieron del otro lado. «Soy Eddie, lo siento». «Eddie, creo que te has equivocado de número». Y cuelgo. No pasó mucho tiempo, tal vez 10 minutos, cuando me llamó otra vez. Pensé que quizás volvió a marcar mi número por error, así que lo ignoré y seguí jugando con mis amigos. Eran alrededor de las 10 de la noche entonces, y volvió a llamarme a eso de las 10:30 p.m., y honestamente, no me importaba. No conocía a nadie llamado Eddie, así que no tenía razón para contestar, por lo que ignoré las llamadas. Después de una hora y media, alrededor de la medianoche, sonó el teléfono de nuevo. Esta vez decidí contestar, y sorpresa, era otra vez el mismo tipo. Comenzó la conversación de nuevo, exactamente igual, y me parece que le dije más de lo que debía. Estaba un tanto frustrado por su insistencia, y tuvimos una pequeña discusión. Al final, le dije, «Mira, tienes el número equivocado, no conozco a nadie llamado Eddie, ¿ok? Ya déjame en paz». Entonces él dijo alterado, «Oh, ¿no me conoces? Bueno, creo que voy a tomarme la libertad de pasar por tu casa y entenderás quién soy cuando termine contigo». En ese momento, se me heló la sangre, y sin pensarlo, simplemente colgué. La verdad, estaba empezando a asustarme, pero traté de calmarme. Pensé que el tipo simplemente tenía problemas con alguien y no se daba cuenta de que estaba llamando a la persona equivocada, pero luego de unos minutos, escuché un coche estacionando en mi entrada. Como vivo en un sótano, tengo una ventana que da al camino, así que me asomé y vi que las luces del auto estaban encendidas y brillaban justo frente a mí. Pensé que probablemente era mi vecino regresando del hospital, ya que trabajaba de noche. Sin embargo, pasaron unos minutos y las luces seguían encendidas. En ese instante, recordé la llamada y empecé a pensar que, tal vez, sí era él. Mi estómago se encogió y la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. De repente, mis manos empezaron a temblar mientras miraba a través de las cortinas. Estuve observando el auto durante bastante tiempo, pero no podía distinguir si había alguien adentro. La ansiedad se hizo más fuerte porque el auto no se movía, así que decidí llamar a Oscar, uno de mis amigos que se acababa de ir hacía un rato, que vive cerca. Le conté todo lo que había pasado, y de inmediato me dijo que me quedara en casa y mantuviera la puerta cerrada. Nunca había imaginado que se convirtiera en mi héroe esta noche, ya que Oscar es un tipo bastante intimidante. Mide 6 pies 4, tiene hombros anchos y una barba que le da un aspecto muy rudo. Cuando llegó, le dejé entrar y le dije lo del auto, entonces salió a revisarlo, y, cuando volvió, me dijo que no había nadie adentro, pero que los faros seguían encendidos. En ese momento, supe que tenía que buscar algo de paz, así que empaqué algunas cosas rápidas y le pregunté si podía quedarme en su casa por unos días. Fue muy amable de su parte ofrecerme un lugar hasta que me sintiera más seguro. Ya pasó una semana, y hoy, al volver a mi departamento, para mi sorpresa, el mismo auto estaba esperándome en mi entrada. De nuevo, mi estómago se revolvió y una oleada de pánico me invadió. Pero a medida que miraba más de cerca, noté que dentro del auto no había nadie. Sin embargo, vi mantas tiradas en los asientos, lo cual era raro, y justo ahí, en mi contenedor de basura, algo sobresalía. Me acerqué y vi que tenía algo escrito en el costado. «Soy yo», decía. Sin pensarlo dos veces, Grité y corrí de vuelta a mi departamento, cerré la puerta y me metí a la ducha para tratar de calmarme. Y cuando finalmente salí, el auto ya no estaba. Ahora mismo estoy escribiendo todo esto, y honestamente, estoy más que preocupado. Siento que alguien me está acechando, y la sensación de estar tan solo en este lugar me está matando. Soy Alexandra Johnson, y justo antes de empezar mi tercer año en la universidad, decidí que este iba a ser el año en el que realmente me relajaría y disfrutaría de la experiencia universitaria. Siempre había sido un poco sosa y me la pasaba estudiando, pero después del verano, antes de mi tercer año, me di cuenta de que me estaba perdiendo muchas cosas divertidas y emocionantes. Así que me prometí que este año sería distinto y verdaderamente me tomaría un tiempo para disfrutar la vida. Con eso en mente, estuve al tanto de cada fiesta que se presentaba y de todos los clubes en los que podría unirme. Sin embargo, mientras exploraba el lado fiestero de la vida, noté que unirme a clubes o fraternidades como estudiante de tercer año era un desafío, ya que la mayoría de los grupos ya estaban formados desde el primer año, y eso me dejaba fuera de la fila, como quien dice. Afortunadamente, mientras regresaba a los dormitorios un día, vi un folleto de un club que sonaba perfecto. El nuevo colectivo se llamaba. Al parecer, se enfocaba en explorar y crear arte abstracto y surrealista de maneras únicas y expresivas, en lugar de seguir los enfoques tradicionales. En resumen, era un grupo para quienes se expresan a través de lo raro y lo extraño en el arte, algo con lo que me identifico bastante. Aunque estudiaba ingeniería, siempre había sentido una conexión especial con el arte abstracto. Además, pensé que sería una gran oportunidad para conocer a un nuevo grupo de personas, y eso me emocionaba mucho. Así que la semana siguiente me uní al club. Después de un par de días con los miembros, resultó ser justo lo que esperaba. Había hecho buenas migas con casi todos y me sentía genial. Sin embargo, me hice más cercana a un chico llamado Florent y su hermano menor, Devon. Ambos eran altos, de unos 6 pies, con cabello oscuro. Florent estaba en su último año y Devon en su tercer año, como yo, pero a pesar de que se parecían mucho físicamente, siendo sincera, ambos eran muy distintos en cuanto a personalidad. Al principio, solo interactuaba con Devon porque me llevaba muy bien con Florent. Devon solía estar presente sin decir mucho, siempre observando más que todo. Supuse que era un poco tímido, así que solo le daba su espacio. Con el tiempo, mi relación con Florent creció. Empezamos a ir a fiestas, cenas y exposiciones de arte abstracto juntos. Eventualmente, él me comentó que quería llevarme a uno de sus lugares de arte favoritos en la ciudad, y supuse que eso significaba hacer dar un paso más entre los dos. Sin embargo, cuando llegó la noche tan esperada, para mi sorpresa, apareció Devon también, acechando detrás de Florent y mirándome en silencio. Cuando pregunté por qué estaba ahí, Florent me dijo que Devon había insistido en unirse porque estaba aburrido y quería pasar un rato con él. Esa fue una de las primeras señales de alerta que noté sobre Florent y Devon, pero decidí no darle más vueltas y fui a la galería. Para mi sorpresa, el lugar estaba casi vacío, con un par de tipos raros dispersos por el estudio. La exposición de esa noche definitivamente era abstracta, pero había algo en ella que me incomodaba. Es decir, había muchas imágenes de personas con los ojos sellados con cera o incluso arrancados, y representaciones extrañas de humanos y animales cubiertos de cicatrices, que parecían cantar y bailar frente a grandes multitudes. La atmósfera era tan bizarra que no podía evitar sentirme inquieta. Era algo perturbador, definitivamente era una exposición muy oscura. No parecía que alguno de los dos se sintiera incómodo, así que decidí relajarme y quedarme, aunque había una pequeña lucecita de alarma, apenas perceptible dentro de mi cabeza. La noche continuó, y después de un par de horas, Floren dijo que ya era hora de irse, así que me acompañó de regreso a mi dormitorio y me dio un beso por primera vez. Fue muy dulce, él me dijo algunas cosas lindas y me abrazó, pero, para ser honesta, apenas podía concentrarme en lo que decía porque no podía dejar de pensar en Devon, que estaba parado al lado del auto. Aunque no podía ver bien su cara, sentía que me estaba mirando intensamente desde la distancia. Florent, al separarse de nuestro abrazo, me miró a los ojos y me dijo que me vería pronto. Sin embargo, los días que siguieron a la visita a la galería fueron un auténtico desastre. Florent desapareció por completo, como si la tierra se lo hubiera tragado. En cambio, su hermano comenzó a aparecer por todas partes. Primero fue en mis clases, y luego la cosa se puso más rara. Como que empecé a verlo en la biblioteca, en fiestas, en restaurantes, y a veces incluso cerca de mi dormitorio, lo que me inquietaba bastante. Cada vez que me asomaba, tenía la extraña sensación de que alguien me estaba observando, y tras unos 5 o 6 días de esta persecución no declarada, estaba aterrorizada, tanto que apenas salía de mi habitación. Traté de convencerme de que no necesitaba ir a la policía y que Devon se comportaba como siempre. Pensé que las cosas se normalizarían cuando Florent volviera, pero a medida que pasaban los días y luego las semanas, sin rastro de él, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. No podía sacudirme la sensación de que algo podría haberle pasado, probablemente a manos de su propio hermano. Es decir, aquello era algo realmente fuerte de pensar, pero de alguna manera sentía que algo raro estaba pasando con Florent, y la conducta de Devon me daba mucho que pensar. La incertidumbre sobre los planes de Devon para mí me llenaba de terror, así que tomé la decisión de irme del campus y volver a casa por unos días. Era 14 de agosto de 2022, y había pasado solo 3 días en casa, tratando de relajarme y olvidar todo lo raro que había vivido en la universidad. Para mantenerme ocupada, empecé a ayudar a mis padres a recoger a mi hermana pequeña de la escuela todos los días, y esa tarde, después de recogerla, me pidió con insistencia que la llevara al parque, así que decidí complacerla. Parecía tan emocionada con la idea, que no pude decir que no. Al llegar al parque, supe que había tomado la decisión correcta al irme, ya que era el primer momento desde que llegué a casa en el que realmente podía distraerme, viendo a mi hermana jugar con otros niños y divertirse. Su inocencia me alegró el corazón de una manera que hacía tiempo no me pasaba. Después de un rato, me levanté para avisarle que ya era hora de irnos, y mientras me sentaba a su lado en el césped, algo raro en mi visión periférica hizo que el corazón se me encogiera. Después de unos segundos, me di cuenta de que el hombre que nos estaba observando desde el otro lado de la calle era Devon.
«Levántate ahora, Charlotte. Nos vamos»,
le grité con urgencia mientras me ponía de pie. Devon comenzó a acercarse lentamente, pero justo cuando estaba por llegar, el rugido de una camioneta pasó por nuestro lado, interrumpiéndolo. Estaba paralizada mirando cómo un tipo al volante atropellaba a 2 personas antes de detenerse bruscamente, a no mucha distancia de donde estábamos mi hermana y yo. En ese momento, el terror me invadió, y por un instante, sentí un leve alivio cuando vi a Florent salir de la camioneta y acercarse lentamente.
«Hey, ¿qué pasa?», preguntó.
«Alexandra, no te encontré en casa, así que vine a verte», dijo con una calma que me heló la sangre, como si no acabara de ver lo que había hecho. Yo estaba completamente en shock, paralizada, no podía comprender nada de lo que estaba pasando, y estoy segura de que mi cara reflejaba a la perfección el nivel de desconcierto que tenía.
«Ven aquí, Alex. Te he extrañado un montón, y quiero mostrarte cuánto», continuó.
Pero su voz sonaba rara, y su actitud era tremendamente sospechosa. Comencé a retroceder, aferrada a mi hermana con fuerza.
Florent tenía una mirada desquiciada, el cabello revuelto, y la forma en que nos miraba me puso la piel de gallina. No era en absoluto el Florent que conocía, y su mirada estaba fija en mí, como un depredador mirando a su presa. Sin pensarlo y por puro instinto, supe que debía proteger a Charlotte, así que empecé a correr. Y cuando lo hice, Florent se lanzó tras de mí, riendo como un loco. Mientras corría más adentro del parque, oí su voz a mis espaldas. «Ven aquí, Alex, solo quiero que hablemos». Sabía que no podría correr tan rápido como él, y aunque llevaba a mi hermana, tenía que hacerlo para buscar ayuda de los que estaban cerca. Miré hacia atrás y vi a Florent acercándose rápidamente, con Devon también siguiéndonos. Me faltaba el aliento, así que corrí hacia el patio de recreo y me escondí debajo de un tobogán, rogando que la policía llegara antes de que este par de psicópatas me descubrieran. Pero no fue así. «Ahí estás, nena», me dijo Florent con un tono de voz que me dio escalofríos, mientras se deslizaba detrás de mí y me agarraba del cuello. «¿Por qué huyes de mí, eh? ¿No me has echado de menos?», continuó, sonriendo, mientras me decía que había visto todas mis llamadas perdidas y que no había sido fácil esperar. «Solo necesitaba un momento hasta que estuvieras lista. Pero ya estoy aquí, cariño». Mis ojos se nublaron mientras él me apretaba la garganta y me arrastraba hacia fuera de mi escondite por el cabello. «Vamos, estúpida. Vamos», gritó, y un millón de pensamientos pasaron por mí en ese momento. Pero lo único que sabía con certeza era que no podía dejar que me llevara. Así que comencé a patear, gritar y forcejear, mientras le gritaba a Charlotte que corriera lo más rápido que pudiera y buscara ayuda. En eso, Florent se inclinó sobre mí furioso y puso una navaja en mi cuello. «No juegues conmigo, Alexandra», gritó, con la cuchilla presionando contra mi cuello. «No lo hagas o…». No pudo terminar la frase, porque en ese instante, Devon se lanzó contra él, y los dos comenzaron a forcejear en el suelo. No sabía qué estaba pasando, pero no me quedé a averiguarlo. Salí corriendo directamente hacia mi hermana, justo cuando las sirenas de la policía comenzaron a sonar, y en menos de 3 minutos, el parque estaba abarrotado de patrullas y ambulancias. Después de encontrar a mi hermana pequeña, di mi declaración y me senté en una ambulancia, esperando a que llegaran mis padres, con 1000 preguntas en mi cabeza sobre lo que había ocurrido con Devon y Florent. Un rato después, vi a los policías regresar con Florent esposado, lleno de cortes y moretones. Unos minutos después, otros hombres llegaron con una bolsa para cadáveres y me dijeron que dentro estaba Devon, que había sido apuñalado varias veces por su hermano. En las semanas que siguieron, la investigación reveló un montón de cosas sorprendentes sobre ellos. No solo mi familia se quedó en shock, sino también las autoridades. Resulta que la galería de arte a la que Florent me llevó esa noche estaba a punto de mudarse. Cuando la policía llegó, descubrieron que varios visitantes de la galería tenían antecedentes y algunos incluso tenían rehenes en sus casas, víctimas mutiladas que utilizaban para hacer arte para la galería. La cosa era mucho más retorcida de lo que pensábamos, porque estos psicópatas atraían a sus posibles víctimas, al principio pretendiendo ser amigables con los asistentes, y una vez que elegían a alguien, las acosaban durante meses, antes de secuestrarlas y empezar a cometer sus horribles actos con ellas. Para mí, lo más aterrador de todo esto es que no se trataba de un psicópata al azar, sino de un grupo de ellos que se unieron para cometer este tipo de atrocidades, y me escalofriaba más aún pensar que estuve muy cerca de ser una de sus víctimas. Florent confesó que era un nuevo miembro de esta comunidad espeluznante, y su hermano Devon sabía lo que estaba haciendo, pero no lo denunció. En vez de eso, trató de mantener a las posibles víctimas de Florent a salvo, advirtiéndoles si estaban en peligro. Trágicamente, la vida de Devon podría haber sido mucho más sencilla si hubiera entregado a su hermano quien claramente no tenía el mismo sentido de lealtad que él. Florent se jactaba de que ver a Devon apuñalado era una obra de arte mejor que la Mona Lisa. Después de esto me sentí realmente mal por todos los malos pensamientos que tuve acerca de Devon. Me sentí muy estúpida de haber sospechado de él, y no de su hermano. Pero como iba a saber todo lo que había por debajo de todo. Por otro lado, la sensación de estar siendo observado es algo que no desaparece fácil. Cada vez que salgo de casa, todavía siento esa inquietud, y lo que lo hace aún más aterrador es saber que los verdaderos psicópatas no son los que te esperan en la esquina, sino que nunca se sabe realmente quién puede estar mirándote mientras caminas por la calle. Hola, soy Agustín y tengo 35 años. Hoy quiero compartirte una historia escalofriante sobre lo que le ocurrió a mi esposa, Patty, hace 8 años, mucho antes de que yo llegara a su vida. Cuando me contó todo esto, no podía creer lo que estaba escuchando. Su historia es de esas que parecen sacadas de una película de terror, pero fue muy real. Patty era una chica alta, talentosa y realmente hermosa, tanto que en ese entonces participaba en concursos de belleza y llegó a ganar un par de ellos. Sinceramente, no había un tipo en su barrio que no estuviera loco por ella. Patty vivía con su madre. Ellas estaban muy unidas y se llevaban genial. Pero un día, todo eso cambió. Una mañana, Patty salió a dar un paseo, y antes de irse, su mamá le recordó que usara sus lentes, ya que justo había salido de una operación en los ojos, donde le habían hecho un trasplante hacía poco. «Cuídate, cariño», le dijo su madre, y ella asintió, mientras se colocaba sus gafas. A ella le gustaba caminar por el parque, así que se fue tranquila, pero después de un rato, empezó a sentir que alguien la seguía. A pesar de mirar a su alrededor, no vio a nadie. Solo escuchaba pasos detrás de ella, y esto la hizo sentirse inquieta, pero trató de convencerse de que era solo su imaginación, así que siguió con su paseo. Sin embargo, la situación empeoró. Unos días después, cuando fue al mercado, tuvo la misma sensación de que alguien la estaba vigilando, y a pesar de que miraba hacia atrás constantemente, siempre se encontraba con que estaba sola. Ese día regresó a casa muy asustada, pero no quería preocupar a su madre, así que decidió no decirle nada. Pasaron algunos días y se acercaba una reunión importante en la oficina, justo cuando su auto sufrió un pinchazo. Patty sospechaba que el mismo tipo que la estaba acosando tenía algo que ver con eso. Sin poder usar su coche, tuvo que tomar el autobús para ir a su encuentro. Durante el trayecto, se sintió helarse al reconocer al acosador entre los pasajeros. Era un hombre que no parecía nada normal. Tendría unos 35 años. Presentaba unos dientes amarillos deformados y unos ojos completamente enrojecidos. Llevaba la ropa sucia y hecha trizas, llena de agujeros, y se dio cuenta de que estaba cubierta de manchas oscuras que parecían sangre. Patty se sintió horrorizada, porque este tipo no paraba de mirarla, y su mirada era muy inquietante y penetrante, como si tuviese un objetivo en mente, y claro que sus intenciones no parecían precisamente nobles. El corazón de Patty latía a mil por segundo y pensó, «Oh, Dios mío, ¿quién es este tipo? ¿Qué quiere de mí?» Pero las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor, porque mientras ella trataba de disimular su miedo, poco a poco el acosador empezó a acercarse, pero justo en ese momento, el autobús se detuvo en una parada. Sin pensarlo ni por un segundo, Patty se lanzó hacia la puerta y salió corriendo, dejando atrás toda la presión de ese aterrador momento. Una vez fuera del autobús, ella decidió girar y mirar, y entonces vio que él no había dejado de observarla. Sus ojos aterradores seguían clavados en ella como un par de agujas afiladas. La sensación de que algo horrible estaba a punto de pasar la invadió por completo, mientras seguía atrapada bajo la mirada de ese hombre, que no se parecía a nada que haya visto antes. No pudo evitar seguir sintiéndose nerviosa y asustada mientras el autobús se alejaba rápidamente de la parada, y de esa manera se alejaba del hombre espeluznante. Esa experiencia la marcó profundamente y le costó mucho recuperarse de lo que había vivido. El hombre estaba ahí, sonriendo y diciendo: «Adiós, Patty. Vuelve pronto a visitarme». Su risa estaba tan fuera de lugar que a ella se le erizó la piel. Ella no tenía idea de quién era, pero eso no sería la última vez que lo vería. Kevin, el primo de Patty, se estaba quedando en su casa por unos días, y al verla llegar asustada, le preguntó qué le pasaba. Ella no dudó en contarle lo que acababa de pasar, pero le pidió que no se lo dijera a su madre para no preocuparla, y él le prometió que la ayudaría si algo raro pasaba de nuevo. Al día siguiente, ella llevó su auto al taller y pudo arreglarlo, y esa misma tarde estaba de vuelta en la oficina, trabajando cerca de una ventana. Mientras miraba hacia afuera, vio a un niño pequeño acercándose a su auto y observando por la ventana. «¡Qué raro!», pensó. En ese instante, entonces el hombre del día anterior apareció de la nada, abrazando al niño con una sonrisa. Patty se quedó helada y confundida, sintiendo que todo esto parecía una muy mala broma. El hombre estaba vestido de una manera diferente. Ahora estaba limpio y bien arreglado, y parecía alguien completamente normal. Hasta que levantó la vista hacia la ventana, y sus ojos enrojecidos se encontraron con los suyos. El primer instinto de Patty fue llamar a la policía, pero el hombre estaba con un niño, y por la manera en que éste lo miraba, y la similitud entre ellos, parecía ser su hijo. Luego el tipo simplemente se fue caminando junto al pequeño, dejándola con una sensación de inquietud y nerviosismo que la acompañaría por el resto de la tarde. Sin embargo, las cosas se pusieron más feas cuando, más tarde, al llegar a su casa, volvió a tener esa sensación de estar siendo observada, y antes de girar el pomo de la puerta de entrada, logró ver de reojo al mismo hombre, ocultándose por la pared lateral. En ese momento, Patty perdió los nervios y comenzó a gritar: «¡Mamá! ¡Él está aquí! ¡Él está ahí!». Pero cuando su mamá llegó corriendo, no había nadie a la vista. Fue entonces cuando Kevin llegó también, y el hombre desapareció. Toda la tensión había hecho que ella se sintiera como si iba a explotar. «Mamá, ahora creo que de verdad este hombre me quiere matar. Tenemos que hacer algo. Llama a la policía ya», le suplicó. Su mamá, visiblemente preocupada y sin tener idea de lo que estaba pasando, le exigió que le explicara de qué se trataba todo y qué era lo que le estaba ocultando. Fue allí cuando Patty se quebró y le contó a su mamá todo lo que había vivido en las últimas semanas, así como el hecho de que temía por su vida. Su madre le recriminó: «¿Por qué no me dijiste todo esto antes? Debiste decírmelo rápido». Mientras llamaban a la policía, la patrulla no tardó en llegar e intentaron buscar al extraño en los alrededores, pero no pudieron encontrarlo ni una vez, así que no se pudo hacer nada. Pasaron varios días y Patty no se presentó en la oficina por el miedo que sentía. Ella estaba totalmente paranoica y temía que si ponía un pie fuera de la casa, ese hombre podría hacerle daño. Prácticamente se convirtió en una rehén de su propio miedo, hasta que un día su mamá decidió que tenían que salir un rato. Tenía antojo de un helado y convenció a Patty y a Kevin para que la acompañaran al mercado. Aunque seguían con el ojo alerta, hicieron el plan de regresar pronto a casa. Al entrar en la heladería, Patty se sintió un poco más segura. Sin embargo, no pasó demasiado tiempo antes de que el acosador hiciera su aparición. Al verlo, Kevin se lanzó hacia él y le dio un buen golpe en la cara, pero el tipo logró zafarse y escapó del lugar, pero no llegó muy lejos, ya que sin pensar, Patty corrió tras él, y cuando lo alcanzó, lo agarró del cuello con todas sus fuerzas, derribándolo al piso. Completamente llena de rabia por toda la pesadilla que había estado viviendo durante todo este tiempo, ella empezó a darle puñetazos en la cara, tras un buen patadón en el estómago. «No te dejaré ir, tú me has hecho mucho daño. Dime quién te envió», le gritó furiosa. Sin embargo, y para sorpresa de todos, en vez de defenderse, el acosador empezó a llorar y a balbucear. «No sé por qué haces esto, Georgia, soy yo. Por favor, aléjate». «¿Qué te pasa, idiota? Yo no me llamo Georgia. ¿Por qué me estás haciendo esto? No te conozco», le gritó Patty, mientras el hombre seguía desesperado llorando. «Deberíamos entregarlo a la policía», dijo Kevin, aún con una actitud desafiante. Pero justo cuando mencionaron a la policía, el acosador perdió su compostura y se puso nervioso como un animal atrapado. Pero no hizo falta, porque los empleados del lugar y algunos clientes ya habían llamado a 911 y en ese momento la policía llegó y atraparon al hombre antes de que pudiera escapar, poniendo fin a la pesadilla que había estado acechando a Patty. Sin embargo, cuando la policía atrapó al acosador, todo lo que había estado escondido finalmente se esclareció, pero nadie estaba preparado para lo que estaba por descubrirse. Cuando Patty le preguntó de nuevo al hombre, frente a los oficiales, por qué la estaba acosando, el tipo, con la mirada perdida, comenzó a contar su historia. «He estado siguiéndote, Patty. Te he estado observando porque tienes los ojos de mi esposa». Cuando el hombre dijo esto, todos se quedaron helados. «¿Qué? ¿De qué hablas?». El hombre, que se presentó como Ashton, siguió explicando. «Mi esposa se llamaba Georgia, a quien amaba más que a nada en la vida. Y hace unos meses, mientras íbamos de vacaciones con nuestro hijo, tuvimos un accidente terrible. Perdí a Georgia en ese accidente. Ella era donante voluntaria, y hace unas semanas me enteré de que te habían trasplantado sus ojos. Sé que no puedo tenerla de vuelta, pero de alguna manera, puedo seguir mirando sus ojos en ti». Las palabras de Ashton dejaron a Patty y su madre completamente boquiabiertas. No podían creer lo que escuchaban. El hombre no era un monstruo. Simplemente había estado lidiando con su propia desgracia. Durante todo este tiempo, Patty había pensado que él quería hacerle daño, y ahora se daba cuenta de lo lejos que había llegado en su mente. Era un hombre quebrado, víctima de una depresión profunda, y ahora su historia empezaba a encajar. La policía, al escuchar todo, comenzó a cambiar su perspectiva sobre el hombre, y al investigar más su pasado, descubrieron que, tras la muerte de su esposa, Ashton había quedado solo y perdido. Su familia había decidido llevarlo a terapia, pero su estado no había mejorado en absoluto. Al contrario, es por eso que sus padres estaban a cargo de su hijo ahora. Él podía verlo cuando quisiera, pero debido a su estado mental, el niño no podía estar a su cuidado, y eso también era un agravante en su situación. La única razón de felicidad en su vida era su esposa, y tras su trágica pérdida, se había sumido en la oscuridad. Al enterarse de que los ojos de su esposa habían sido trasplantados a Patty, había sentido una conexión extraña y triste con ella, y se había obsesionado. «Lo siento tanto. Todo lo que quería era encontrar una forma de sentirme cerca de mi esposa de nuevo», dijo con lágrimas en los ojos. Patty sintió una mezcla de compasión y tristeza por la historia que acababa de escuchar, y Ashton continuó. «Mi esposa y yo pasábamos mucho tiempo en una playa aislada, a unas 45 millas de casa. Era nuestro lugar especial, donde encontrábamos paz y nos alejábamos del caos de la vida diaria. Un día, allí, hablamos sobre la vida, el amor y la pérdida. Fue realmente una experiencia maravillosa, pero nunca pensé que la siguiente vez que fuéramos a ese lugar sería la última». El hecho de que Ashton tuviera esos recuerdos tan profundos contrastaba con el sufrimiento que había causado. Y aunque Patty no podía dejar de pensar en lo que había pasado, sabía que sería muy cruel enviar a este hombre a prisión, cuando lo que realmente necesitaba era ayuda psicológica especializada y mucho amor y apoyo de su familia también. Afortunadamente, eso fue lo que Ashton recibió. Unos días después fue internado en un centro de salud mental y su familia se puso en contacto con ella para darle las gracias por no levantar cargos en contra de Ashton. La última vez que supo de él, le dijeron que afortunadamente estaba mucho mejor y se había mudado junto a su hijo a otro estado, donde se había comprometido con alguien y estaba próximo a casarse de nuevo. Por suerte, esta historia tuvo un final feliz después de todo. Vivo en una ciudad donde el transporte público es un verdadero dolor de cabeza. Hay muy pocos empleados, y la mayoría de las veces, tienes que hacer malabares para asegurarte de que tu autobús va a llegar a tiempo. Esto puede ser un verdadero caos, incluso de lunes a viernes. Imagínate tener que llamar cada vez solo para confirmar si algo tan simple como un autobús está por llegar o no. Si no se presenta, el operador te dice que se encargará de que alguien te lleve al trabajo. Aunque es así de complicado casi todo el tiempo, hay días en los que las cosas simplemente empeoran aún más, como los días jueves y viernes, por ejemplo, que son una completa locura. Ese viernes estaba en la parada, chequeando cada par de minutos si el autobús de verdad venía esta vez, pero estaba retrasado así que decidí pedir un servicio de traslado particular. Es un poco más costoso, pero ni modo. Mi conductor ese día era un señor mayor, muy amable, y desde que subí al auto empezamos a charlar de cosas triviales. Como fui barman y estoy acostumbrada a tratar con todo tipo de personas, no pensé que sus preguntas fueran por nada raro. Entre risas, le conté que no estaba casada y que, en realidad, soy un poco ermitaña. Lo típico, trabajo, vuelvo a casa y disfruto con la familia. Entonces él me sorprende diciendo que se casaría conmigo sin pensarlo dos veces, mientras me mira afinadamente por el espejo retrovisor. Pensé que el hombre era solo una de esas personas juguetonas a las que les gustaba hacer chistes de ese tipo, así que me reí. Le cambié el tema pidiéndole que me dejara en el supermercado del centro porque necesitaba comprar algunas cosas antes de ir al trabajo. En ese momento, y casi de la nada, él bromeó acerca de que estaba casado y que tenía un hijo de mi edad, y luego me lanzó una pregunta que me dejó pensando. Él me preguntó si estaba interesada en conocer a su hijo, ya que sabía que tenía un historial de relaciones fallidas y él era un buen chico, además de ser apuesto. Yo le seguí el juego y le dije que me mostrara una foto a ver si me interesaba. Él se rió y me dijo que lamentablemente no tenía una consigo en ese momento, pero que si le daba mi número podría enviármela luego. Y además su hijo podría escribirme para ver si querría salir en algún momento y conocernos. Reflexioné un poco al respecto y decidí que no estaba tan mal salir de mi zona de confort de vez en cuando, así que sin complicarme mucho, le di mi número. Tremendo error. Al día siguiente, me mandó un mensaje preguntando si necesitaba que me llevara al trabajo. Honestamente, no tenía por qué hacerlo, ya que estaba seguro de que el autobús funcionaba, así que le dije que era todo un placer, pero que no era necesario. Sin embargo, él insistió en que sería un gusto ayudarme y que me recogería a las 3 de la tarde. Al final acepté. Pasó aproximadamente una hora y me volvió a mensajear para preguntarme si quería almorzar con él antes de ir a trabajar. Le dije, un poco apurada, que no podía porque estaba ocupada, y él simplemente respondió, «Está bien, nos vemos a las 3». A la hora pactada, llegó puntual y me avisó que estaba afuera. Mientras yo terminaba de reunir mis cosas, se bajó del coche y empezó a subir las escaleras hacia mi casa. Entonces le dije que estaba lista y que podíamos ir a donde dijimos. Cuando entré al auto, se giró hacia mí y me soltó una bomba. Que tenía que hacerme una confesión. Me dijo que desde el momento en que me quité la máscara, la de la protección del COVID por si acaso, su corazón había hecho una especie de danza como mariposa y no había podido dejar de pensar en mí. En ese instante, me sentí un poco rarita, pues según él, no había podido dejar de pensar en mí desde el día anterior, y le encantaría que pasáramos tiempo juntos. Obviamente, esto me incomodaba un poco, principalmente porque me había dicho que era casado, y, según él, estaba interesado en que conociera a su hijo, pero ahora resulta que el interesado era otro. Sin embargo, lo que realmente me incomodó fue cuando me dijo que incluso me pagaría por mi tiempo si decidía pasar el día con él. En ese punto, empecé a sentirme completamente fuera de lugar. Me inquieté bastante y comencé a pensar que tal vez había sido una mala idea aceptar su acto de amabilidad. Y es que cuando estás en una situación así, con alguien que parece amigable pero que ya huele a depredador, a veces es más seguro actuar con calma que entrar en pánico. Entonces él siguió hablando durante el viaje, diciéndome que se había enamorado de mí a primera vista y que quería que fuera su reina latina porque soy mitad mexicana y se lo había comentado el día anterior. En serio, todo eso me dejó un poco en shock. A medida que nos íbamos acercando al centro, comencé a sentir un poco de alivio. Me dejó en mi hotel y antes de irse, me sonrió y me dijo: «Oye, nos vemos mañana». Yo le di un saludo de sonrisa apretada y moviendo la mano, y de inmediato me bajé del auto. Esa noche, después de haber tenido una jornada bien movida en el trabajo, revisé mi teléfono durante un break en el que decidí tomar mi cafecito relajante. Entonces vi que tenía un par de mensajes de él. Me había mandado una foto de su hotel, y su mensaje decía que me esperaría para llevarme a casa. Al leer eso, le respondí rápido que ya tenía transporte. Gracias, pero que igual apreciaba la oferta. Al siguiente día, el sábado, planeaba salir a hacer algunos mandados con mi mamá y mi hermana. Entonces, de repente, me llega otro mensaje de este tipo, preguntando a qué hora podía recogerme, ya que no podía dejar de pensar en mí. Le pedí cortésmente que se calmara, porque estaba con mi familia, pero eso no impidió que continuara enviándome mensajes toda la tarde y parte de la noche. Me llenó la cabeza de palabras sobre lo mucho que le dolía no poder estar con su reina latina. Era raro, y yo seguía insistiendo en que por favor parara. El domingo por la mañana, llegó el momento en que las cosas se pusieron realmente raras, ya que este tipo me soltó un «Te amo», sin importar lo que pienses. Yo, que todavía estaba tratando de procesar lo que había pasado, le dije que tenía que ser un malentendido. Intenté explicarle que él tenía una esposa y que eso no estaba bien, pero él respondió que ya le contó a su esposa sobre mí y que estaba enamorado de mí, y hasta exigió el divorcio. No podía creerlo. Le rogué que no fuera así y que eso no era forma de tratar a su esposa, pero entonces me lanzó otra de sus ocurrencias. «Voy a pasar a recogerte para cenar a las 5:30 p.m. y no aceptaré un no por respuesta». En ese momento, decidí que lo mejor era ignorar sus mensajes y seguir con mi día libre. Pero alrededor de las 5:25 p.m., me llega una alerta en el timbre de la puerta. Era él, de pie en mi porche, y esperó allí al menos 15 minutos. Ni podía creerlo, pero finalmente me armé de valor y le dije que no estaba en casa y que se fuera. Pero, ¿qué creen? El tipo no se rendía. Continuó a bombardearme con mensajes, incluso rogándome que lo esperara y que lo dejara recogerme en la casa de mis padres, como si fuera a hacer eso. Estuve en casa todo ese tiempo, pero la verdad, estaba demasiado asustada para simplemente ponerme en contacto con él. Finalmente, no aguanté más y decidí llamar a la estación de policía, aunque no era una emergencia. Cuando terminé el llamado, él ya no estaba. Aún así, presenté un informe general, pero me dijeron que no podían hacer nada a menos que él estuviera amenazándome directamente. En cuanto a la situación con el servicio de transporte donde trabajaba, decidí hacer una denuncia también, pero hasta ahora no he recibido respuesta de ellos. Honestamente, todo esto fue uno de los momentos más inquietantes y aterradores que he tenido en mi vida. Nunca imaginé que una simple conversación en un taxi se convertiría en algo tan extraño y mucho menos tan amenazante. Ahora solo espero que se aleje y que todo vuelva a la normalidad. No sé cómo empezó. Todo lo que sé es que, cuando mi relación con Clara terminó, su locura no se fue con ella. Desde el principio, todo parecía un sueño, pero a medida que la primavera se convertía en verano, la relación dio un giro realmente nefasto. Clara siempre había sido celosa, lo cual al principio me parecía adorable, pero pronto esa adorable preocupación se convirtió en una obsesión enferma que me fue sofocando cada vez más. No le gustaba que hablara con otras chicas, y aunque nunca hice nada para que se sintiera insegura, ella vivía constantemente acusándome de coquetear con otras chicas, y le parecía que cualquier mujer que se me acercara tenía algo conmigo. Llegó el punto en que esta persecución se hizo realmente insoportable, pero la gota que colmó el vaso fue el día en que sus celos enfermizos se salieron por completo de control, y decidí que ya no podía seguir más. Todo estalló una noche, cuando estábamos en una fiesta en casa de unos amigos. Recuerdo que estábamos en la sala entre risas y música a tope. De repente, un par de chicas que parecían algo pasadas de copas, me pasaron por el lado y una de ellas me dio un empujoncito sin querer. Ella volteó a mirarme y me pidió disculpas con una sonrisa un tanto nerviosa. Yo le sonreí de vuelta y le dije que no pasaba nada, pero en ese momento vi la mirada de Clara y supe que se iba a venir la tormenta. Sus ojos ardían como si estuvieran a punto de estallar, y de un momento a otro, ella se acercó a la chica, la tomó por el pelo y comenzó a golpearla y gritarle insultos, acusándola de estar coqueteando conmigo. Esa noche fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida, y aunque no le dije nada de inmediato, sabía que era el final. Al día siguiente, le dije a Clara que necesitaba tiempo, que las cosas no estaban funcionando entre nosotros, y realmente me sentía muy agobiado por su conducta obsesiva. Ella se lo tomó como un toma esto y pégate un tiro. Se puso a llorar, a suplicarme que no la dejara, pero yo estaba decidido, realmente ya no la aguantaba más. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que la manipulación del llanto no iba a servir de nada, llegó un momento en que se puso furiosa y comenzó a gritarme insultos, y a decirme que todo esto era porque quería estar con otras mujeres, seguramente con la chica de la fiesta. Clara estaba completamente loca, y hasta en ese momento, selló nuestra ruptura con otra escena de celos descabellada. Finalmente, aceptó de muy mala gana que las cosas habían llegado a su fin. Entonces, antes de irse, comenzó a gritarme que me arrepentiría de dejarla. En ese momento pensé que solo estaba enfadada, y ya luego se le pasaría y lo aceptaría. Pero estaba muy equivocado. En vez de ponerle fin a la pesadilla, nuestra ruptura solo abrió un nuevo capítulo de esta novela de terror. Después de eso, ella comenzó a enviar mensajes de texto en plena noche, preguntando dónde estaba, con quién, y cuando no respondía de inmediato, empezaba a llenar mi teléfono de llamadas perdidas y más mensajes. En varias ocasiones le respondí que me dejara en paz, que lo nuestro había terminado, y yo no tenía ninguna intención de darle explicaciones sobre mi vida. Le dije que hiciera lo que quisiera y que me dejara vivir en paz, pero eso solo pareció enfurecerla más, y comenzó a enviarme amenazas. Pero solo las ignoré, y como eso no bastó, bloqueé su número. Sin embargo, eso tampoco la disuadió para que me dejara en paz. Ahora ya no eran mensajes, sino que se aparecía en todos los lugares a los que iba. De repente, la veía en el café que frecuentaba, afuera de mi trabajo, y lo que es más inquietante aún, la encontré en la biblioteca mientras me preparaba para los exámenes finales. Traté de ignorarla en todas las ocasiones, pero ese día en la biblioteca, había algo en su mirada que me puso de los nervios. No sabía exactamente por qué, pero algo me decía que habían cosas muy oscuras gestándose en esa cabecita. Intenté acercarme y tratar de hablar con ella calmadamente. Me di cuenta de que no servía de nada ignorarla, porque ella simplemente me seguía acosando, pero no pude hablarle, ya que en el mismo instante en que vio que me acercaba, se puso de pie y se fue. Esa noche, estaba en casa repasando mis notas, cuando de repente el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba, Clara, con los ojos enrojecidos y desgarbada, como si solo hubiera dormido unas horas. «¿Por qué me bloqueaste?», preguntó, y de inmediato sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Clara, por favor, esto no puede seguir así», le dije, intentando parecer firme y mantener la calma, pero ella solo avanzó, sin escucharme. Trató de entrar a la casa, pero le bloqueé el paso, interponiéndome en la puerta. Entonces ella me miró con una furia que nunca antes había visto en su mirada. Eso me dejó ver que esta mujer definitivamente estaba mal de la cabeza, pero ni en un millón de años me hubiera esperado lo que hizo después. En un movimiento rápido, Clara sacó un cuchillo de su bolso y sin mediar palabras lo clavó en mi estómago mirándome a los ojos y sin compasión. «¿Pensaste que ibas a usarme y luego desecharme como si fuera basura? Pues estás muy equivocado. Nadie me abandona. Nadie», me dijo con una expresión de profunda ira mientras yo me sujetaba el estómago y sentía el flujo de sangre caliente saliendo de él. Me quedé completamente mudo, no encontré palabras que decir, solo estaba en completo shock mientras sentía un dolor insoportable y mis fuerzas empezaban a desvanecerse. En ese momento, Clara me dedicó una sonrisa muy siniestra y así como así salió corriendo por la entrada, desapareciendo en la calle. Sintiendo que estaba a punto de desmayarme, marqué al 911 y alcancé a decirle solo un par de palabras a la operadora. «Mi ex me apuñaló y estoy muriendo. Es lo último que recuerdo antes de desmayarme por completo. Cuando desperté, estaba en el hospital y mi hermana estaba a mi lado. Ella me sonrió y me dijo que mis padres venían en camino. Antes de cualquier cosa, lo primero que hice fue preguntarle por Clara, y para mi alivio, ella me respondió que la habían arrestado y no había tardado en confesar. Afortunadamente, logré recuperarme de la herida, pero por poco no la cuento. Mientras que la demente de Clara fue condenada a 10 años de prisión por intento de homicidio y tiene una orden de restricción permanente, lo que significa que nunca podrá acercarse a mí de nuevo. Siempre supe que Clara tenía problemas, pero jamás la creí capaz de intentar asesinarme. No lo habría imaginado ni en un millón de años, pero como ven, los psicópatas están por todas partes.